están? Les saludamos a través de Radio Sintonía y Fuerteventura Televisión en este espacio análisis que les sugerimos a todos ustedes siempre los lunes en esta franja horaria. Vamos a presentarles a la persona que ha aceptado la invitación para estar en este programa de radio que les proponemos, insistimos, los lunes para acercarnos a un invitado que está al frente habitualmente de algún servicio público, de alguna administración pública, en fin, de vez en cuando nos metemos también con personas que están al frente de colegios profesionales, todo aquello que podamos entender nosotros que les puede interesar su gestión, tratamos de que esté ese representante en el estudio de la radio. Esta mañana contamos concretamente con una mujer que no se prodiga en esto de los medios de comunicación. Sabemos que no le gusta mucho y por eso agradecemos eternamente que haya aceptado la invitación de Radio Sintonía para estar con nosotros. Se trata de la vicedecana del campus universitario de Fuerteventura, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Nos acompaña esta mañana Tita Medina, a la cual se lo agradecemos enormemente. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días a todos.
Esto de los medios de comunicación sabemos que no le gusta a usted mucho, ¿verdad? No, ¿verdad?
No me gusta nada.
Bueno, pues está Tita Medina, y ahora hablaremos de ello, al frente del campus en la isla de Fuerteventura, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, desde el año 2009, que ya ha llovido. Lo estábamos comentando fuera de micrófono con Tero Brito, que está ya también en el estudio de la radio. Disculpamos la ausencia, en este caso, de José Chuarmas, que por motivos profesionales no puede estar con todos ustedes, pero sí contamos con Tero. ¿Qué tal, Tero?
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Cómo te fue ese fin de semana?
Pues bien, tranquilito.
¿Sí?
Tranquilito.
Y esperando lluvias, ¿no? Estábamos mirando antes la... ¿El jueves va a llover?
Sí. Un saborí que tengo yo por ahí me dijo que el jueves.
¿El jueves? Y...
Pero yo digo lo de siempre. Yo cuando la vea en el suelo corriendo digo que va a llover.
Y dime una cosa, Tero, ¿el saborí es de fiar o...? ¿O es de estos nuevos
bueno,
que dicen
yo no
tú?
Sé, es un hombre con cierta experiencia sí. En el campo.
¿Y cuáles son las señas?
No, de eso no hablamos.
¿De eso no hablaron?
No. Él me dijo
¿No
que
habrá cogido el calendario zaragozano?
No, el zaragozano ese que cogía la gente antes.
Ya
¿no?
no va.
No, ya ni el zaragozano.
Ni el zaragozano. Bueno, pues
pero
nada.
Todavía se vende por ahí.
Sí, el calendario zaragozano, sí.
En la tienda de Carlitos, en una tienda que ya no es tienda de Carlitos porque ya cerró.
Sí.
Pero en la tienda de Carlitos los compraba yo y se los llevaba a mi tío a Gran Barranco.
¿Y acertaba el zaragozano?
Bueno, yo creo que no acepta, no acerta, no acierta ni la AEMET.
Ya,
imagínate
cuanto
el
más,
zaragozano.
Cuanto más el zaragozano o el saorí, igual el saorí, sí, ¿no?
El saorí es otra cosa, porque eso es gente que ha vivido mucho el campo, ha vivido en el campo, ha vivido del campo. Y, hombre, ellos... están constantemente mirando al cielo y con alguna seña cierta. Uh-huh. Pero en esto de la... cada vez más con el cambio climático...
No hay forma.
Cada vez no hay manera de acertar. Ya. Porque todo el mundo lo que quiere es que llueva, pero el cambio climático no deja que llueva.
Uh-huh. Bueno, pues vamos con la ciencia.
No deja que llueva, salvo... ya ves ahí lo que pasa en...
sí, en la
en
península,
Valencia,
¿no?
En Tarragona, sí. En Baleares... Uh-huh. En Murcia.
Hombre, pero como dice la gente de aquí, para que venga de esa manera, mejor que
no,
se quede.
No, claro que no, por
mejor
supuesto,
que se quede.
Por
bueno,
supuesto, ¿no?
Vamos a hablar de ciencia, ¿te parece?
Muy bien.
Bueno, pues desde el año 2009 que se implantó la Facultad de Enfermería en el... bueno, antes estaba en otro sitio, en el Centro de Juventud, luego pasó al Palacio de Formación y Congreso, y hay datos un poco que vienen a avalar aquellos y aquellas, entre ellos nuestra invitada, que apostó por que Fuerteventura tuviera un campus universitario, que me imagino no sería nada fácil, porque esto de descentralizar gusta poco a los que mantienen una gestión centralizada, ¿no? Aquello no sería fácil, lo digo para un poco ponerlo la base de lo que va a ser la conversación. ¿Cómo recuerda usted, Tita, aquel año 2009 cuando abría la puerta el campus en Fuerteventura?
Bueno, hasta la apertura de la puerta,
sí.
el trabajo fue intenso. Fue intenso y además yo, no solamente intenso por la cantidad de trabajo que había que hacer, sino por el diseño de las estrategias que había que poner en marcha para que aquello finalmente acabara bien, ¿no? La iniciativa sale de Fuerteventura, sale concretamente del Cabildo de Fuerteventura y siempre es necesario nombrar a Jesús León Lima, ¿no?, que en aquel momento estaba de consejero, no sé de qué, no me lo sé bien, en el Cabildo, y que además era miembro del Consejo Social de la Universidad. Y entonces la iniciativa arranca de ahí y el propio Consejo Social hace un estudio de viabilidad de si realmente iba a ser viable o no los estudios de enfermería en Fuerteventura. No se había hecho antes un estudio de viabilidad, pero claro, la discusión era muy grande en la universidad, le costaba mucho trabajo la apertura de un centro fuera de Gran Canaria. Entonces el Consejo Social apostó muy fuerte, igual que el Cabildo de Fuerteventura, y ese estudio decía que era absolutamente rentable, y lo de rentable lo digo entrecomillado, sí. Abrir esa sede, esa unidad en Fuerteventura. Entonces, a pesar de que el rectorado finalmente aceptó abrir Fuerteventura, el estudio de viabilidad tenía buenos resultados, el Cabildo estaba dispuesto, a la facultad también le costó mucho trabajo. La facultad, las personas que dirigían la facultad en aquel momento no acababan de ver claro cómo vamos a abrir en Fuerteventura, ¿no? Pues si se ha de invertir dinero, pues que se invierta en Gran Canaria y aumentamos las plazas aquí, ¿no? Esa fue una postura que costó trabajo, pues en realidad sobreseer, porque no cambió la opinión y a pesar de todo se abrió, ¿no? El rectorado en ese sentido mantuvo el criterio que había manifestado en el momento de la valoración del estudio de viabilidad. Entonces, el Cabildo lo asume todo lo que él pudiera hacer para abrirlo y efectivamente empiezan las obras. Yo no sé si te acuerdas de esa zona de la Universidad Popular, sí. Era una nave grande. Mm. Entonces entraron en obra, que asumió todo el Cabildo, y se hizo el edificio con el que finalmente pudimos abrir en septiembre. Se hicieron las obras, toda la infraestructura, se compró el mobiliario y todo, absolutamente todo, lo puso el Cabildo de Fuerteventura. La Universidad de Las Palmas puso el profesorado y lo que viene a ser la estructura docente, ¿no?, para que arrancáramos. Entonces fue difícil, fue duro, estuvo bien, fue muy gratificante, porque después llegó un momento en que abrimos y ahí entraron los primeros 50 estudiantes. Y bueno, aquí seguimos.
Luego había que luchar, y enseguida te doy la palabra, Tero, incluso con aquello de, bueno, pues si se abre en Fuerteventura la sede, como usted le dice, tiene que ser para los estudiantes de Fuerteventura, y se hizo muy difícil también explicar a los habitantes que una sede universitaria es una puerta por donde entran los que tienen las mejores notas, no por residencia, ¿no? Eso también fue una lucha que fue difícil también, porque, claro, como usted acaba de comentar, el presupuesto partía del Cabildo de Fuerteventura, entonces claro. Se entendía que era para la gente de Fuerteventura la que residía aquí, ¿no? Claro. ¿Recuerda aquello también?
Totalmente. Lo que pasa es que ese tema no ha acabado. Quiero decir, es verdad que tuvo mucha intensidad en los primeros años, pero sigue habiendo gente, ¿sí?, que piensa que como el centro está en Fuerteventura, pues que de alguna manera tiene prioridad a las personas de Fuerteventura, ¿no? Y bueno, el asunto está en que Fuerteventura, el Cabildo de Fuerteventura ha hecho una gran inversión por las mejoras que se derivan de tener una titulación universitaria aquí. Eso no quiere decir que se pueda saltar pues la norma nacional de cómo se accede a las universidades, que como tú dices, efectivamente es a través de la nota que se obtiene en el expediente, ¿no? Más la EBAU.
Adelante, Tero.
Sí, bueno, decíamos antes que el Cabildo puso. El gobierno de Canarias, en esa época ni se sabía de él con respecto a inversiones en Fuerteventura, en una materia como crear una extensión universitaria en Fuerteventura, ¿no?
Sí, pero sí estuvo, ¿eh? No es que el gobierno de Canarias no estuviera, yo recuerdo perfectamente.
No, me refiero en las inversiones, en dinero.
No, de hecho, la participación del gobierno era la puesta a disposición. Ya. De los servicios sanitarios de Fuerteventura, que además sin eso no podíamos abrir, ¿no? Pero fue solo esa la intervención. No recuerdo que se planteara en ningún momento.
Tenían ya algo por Lanzarote, algo...
Sí, turismo. Tenían turismo.
Muchos años y enfermería.
Y enfermería también, turismo sí, y enfermería.
Sí. Pero el turismo de Lanzarote no es una escuela escrita, es un centro del Cabildo que paga el Cabildo, el profesorado también es del Cabildo, aunque el título es de la universidad y los alumnos son de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria. A mí me gustaría, sobre todo para que todos podamos entender el valor de tener en Fuerteventura una sede universitaria. Una sede universitaria tiene que reunir una serie de criterios de calidad. O sea, por mucho dinero que se tenga, si no se reúnen los criterios de calidad, una universidad no puede abrir una sede donde crea oportuno. A mí me gustaría destacar esto porque a veces se nos olvida el valor que tiene la sede universitaria en la isla de Fuerteventura. Tita, ¿usted lo puede explicar?
A ver,
los criterios de calidad.
Sí, lo que pasa es que, fíjate qué paradoja, los criterios de calidad para la apertura de un centro de estudio en realidad no tiene implicación social. Sin embargo, desde mi punto de vista, la presencia de una sede universitaria modifica de una manera relevante las relaciones sociales y las expectativas de la población, ¿no? Pero voy a intentar contestar a tu pregunta. Desde el año 2010, desde que España pertenece al espacio europeo de educación superior, todos los títulos tienen que cumplir una serie de criterios y además tienen que ser aprobados para su puesta en marcha por una agencia de evaluación. Esa agencia de evaluación inicialmente era solo nacional, pero posteriormente se fueron desarrollando las autonómicas y en este momento los títulos pasan por la autonómica preferentemente, aunque el visto bueno final se lo da la Agencia de Evaluación Nacional. Entonces, el título nuestro, el título de enfermería, cuando se abre, se abre en el 2010, o sea, se abre con Fuerteventura ya abierto. De hecho,
sí, un
Fuerteventura
año después,
abre,
¿no?,
en septiembre del 2009, y eso quiere decir que el primer curso académico impartimos el título de Diplomado Universitario de Enfermería, que es justo el anterior
al grado,
¿no? Entonces, cuando la Universidad de Las Palmas consigue la aprobación del título, ya tiene dentro todas las características de Lanzarote y de Fuerteventura. Y respecto de Fuerteventura, el asunto es, las agencias de calidad pretenden garantizar que la formación de los estudiantes es completa, lo mejor posible, pero que es completa. Entonces, hacen falta unos espacios físicos, hacen falta un número de profesores de teoría y de práctica, pero además esos profesores tienen que tener una titulación determinada, tienen que haber unos recursos determinados, la agencia de calidad cuenta las mesas y las sillas, y además no le gustan las sillas de pala, por contarte un ejemplo, ¿no? No le gusta nada que hayan sillas de pala, y en Fuerteventura nunca hubo sillas de pala, con lo cual ya salíamos beneficiados. Pero además viene a comprobar que haya laboratorios en el sentido de, bueno, el estudiante de enfermería hace prácticas en los sitios donde tenemos, pues, muñecos que simulan ser el usuario, ser el paciente, ¿no? Y aprenden, pues, todas las técnicas que posteriormente se realizan en el servicio sanitario, las aprenden en el laboratorio. Pero también estudian anatomía y ven en un laboratorio de anatomía cómo son los músculos, las células, los huesos, las articulaciones. Entonces, toda esa infraestructura que es imprescindible para desarrollar el título, la agencia de calidad se asegura de que está disponible y de que está disponible en condiciones. Y en base a eso, pues, confirma que el título se puede impartir o no.
Bueno.
Pero luego no te lo regala. Cada 4 años, la agencia de evaluación viene a comprobar que efectivamente eso sigue así, que se ha mejorado en lo que se ha podido mejorar. Pues no sé, ahora mismo en los laboratorios caminamos hacia unas técnicas de simulación y entonces los propios maniquíes, los aparatos que tenemos, tienen que ir cambiando hacia esa simulación. La agencia viene a comprobar que eso ocurre. Entonces, de hecho, hay espacios que a lo mejor se puede pensar, pero es que la universidad solo lo utiliza en el segundo semestre 2 aulas y en el primer semestre 3 aulas, es verdad, pero tiene que estar disponible en cualquier momento. La agencia
se presenta,
viene a
comprobarlo
aquí. Quiero decir que no puedes, bueno, pues como este semestre no tengo esta actividad, voy a guardar los cacharritos y lo utilizamos para otro. No puede ser además, porque tú ya sabes que en la universidad hay varias convocatorias y los estudiantes pueden haber suspendido esa asignatura cuando le correspondía, pero va a la convocatoria siguiente. Entonces, el espacio tiene que estar disponible. Lo que te quiero decir es que, con respecto a tu pregunta, las agencias de evaluación tienen claramente establecido qué condiciones se tienen que dar para que los estudiantes se matriculen en la carrera universitaria. Si no las cumple, o no te da el título, o te lo cierra.
Ya, y a lo que se suma esos controles que usted dice que son frecuentes.
Son periódicos cada 4 años y después de manera esporádica cuando hay algún asunto puntual que la agencia considera que tiene que comprobar.
Que tiene que comprobar. Tero, ¿te escuchamos?
Sí, yo supongo, bueno, supongo mal, porque yo, en este caso, yo no sé ni suponer, ¿no? Pero mucha gente se pregunta, bueno, ¿y el profesorado? ¿Cómo se nutre esa sede universitaria de profesorado? Vienen de Las Palmas a dar las clases, están aquí, aprovechan los recursos del hospital para nutrir ese profesorado. No lo sé exactamente cómo es, ¿no?
Pues mire, yo creo que ese es el mayor caballo de batalla de la sede de la universidad. En Fuerteventura, en Lanzarote y en Gran Canaria. La verdad es que las dificultades que tenemos las tenemos en las tres sedes. La sede de Fuerteventura se abre mayoritariamente con profesorado que viene de Gran Canaria y de Lanzarote. De profesores que voluntariamente quisieron ayudar en la puesta en marcha y se desplazaron. Uh-huh. Eso ocurrió el primer curso académico. Y en ese curso académico ya se publicaron listas de contratación. Es decir, se le proponía a los enfermeros que quisieran participar en la docencia, que se presentaran, presentaban sus currículums, se baremaban y entonces pues se utilizaban esas listas para contratar. Y así ha sido durante un montón de tiempo. Lo que ocurre, la dificultad que hemos tenido es que hayan más o menos personas interesadas en impartir la docencia. Y los títulos, porque hay asignaturas que solo pueden impartir las enfermeras, hay asignaturas que solo puede impartir el médico, o un farmacéutico, o un bioquímico, o un microbiólogo, en función del contenido de la asignatura. Entonces, si la asignatura la tiene que impartir un farmacéutico, pues habrá que buscar un farmacéutico de la manera que sea, ¿no? Y esa parte siempre nos ha costado bastante trabajo. Yo creo que hay personas, en este momento hay muchas personas interesadas en Fuerteventura en impartir docencia. Pero en este momento tenemos un segundo problema añadido. Y es que, no sé si han oído hablar de la LOSU, es una ley que reorganizó todo el sistema universitario, que se publicó en el 2023, pero reorganizó tanto que reorganizó incluso la forma de contrato. Entonces, todavía no tenemos totalmente organizado cómo va a ser pues el reglamento de cómo se publican las listas, qué tipo de listas, cada cuánto tiempo, de tal manera que en este momento no tenemos listas en Fuerteventura oficiales, formales. Uh-huh. Tenemos dificultades, sí tenemos dificultades. Pero afortunadamente lo vamos encontrando. Pero le voy a añadir una complicación y no sé si estoy consiguiendo explicarme bien, pero ustedes sí, me lo dicen sí. Si no me siguen. Sí. Le voy a añadir una complicación. En la universidad, en cualquier institución docente, el profesional adecuado es el profesional que está a tiempo completo, ¿verdad? El que se dedica en cuerpo y alma, si no todo, al menos una cantidad de profesorado relevante para que pueda asumir la organización, la consecución, el seguimiento de los estudiantes. Hace falta dedicarle tiempo. Pero para eso, en España, hay que ser doctor. Hay que tener el doctorado. Si no, no se puede ser profesor de la universidad. Profesor contratado. A tiempo completo por la universidad, que son profesores contratados doctores o profesores ayudantes doctores, si no, no puede ser. Solo se puede ser profesor de la universidad, si no se es doctor, a tiempo parcial, con un contrato de 3 horas o de 6 horas. Fuerteventura tiene mayoritariamente profesores a tiempo parcial. Lo más que hemos sido a tiempo completo ha sido 2 a lo largo de todos los años. El resto es todo a tiempo parcial. Que yo no digo que sea malo, al contrario. Yo siempre he dicho que una de las ventajas, una de las características que le da calidad a Fuerteventura es que el profesorado está trabajando en el hospital o en atención primaria, está en el lugar de trabajo. Con lo cual, lo que trae al aula es exactamente lo que está haciendo en la práctica.
Es la realidad.
Es la realidad. Todos hemos tenido profesores de teoría que no están en la práctica y que, bueno, de alguna manera sí que se van alejando de lo que está ocurriendo en la práctica. Y ojo que lo estoy diciendo yo, que soy profesora de teoría, que ya no estoy trabajando en la realidad asistencial, ¿no? Entonces, es verdad que hacen falta un número determinado de profesores que le den estabilidad y continuidad a la sede. Uh-huh. Y es importante mantener un porcentaje alto de profesores a tiempo parcial. Pero no en la relación que estamos en Fuerteventura, no en esta proporción. Porque en esta proporción, el profesor contratado es un profesor que está trabajando en el servicio sanitario, que está contratado para 3 horas semanales o 6 horas semanales.
O sea, que no es atractivo.
Pero no es atractivo y además supone un esfuerzo increíble, porque cualquiera que conozca un poco la docencia o que se pare a pensarlo, sabe que lo de menos es la hora o las 2 horas de clase que tienes que dar. Eso hay que prepararlo, eso hay que fundamentarlo, ¿verdad? Hay que preparar el material para los estudiantes. Hay que hacer tareas y hay que corregir las tareas. Hay que seguir a los estudiantes lo más individual posible. Eso.
Y están, ese profesorado está en un ir y venir de Gran Canaria o de Tenerife.
No, los de tiempo
la
parcial.
La mayoría ya son de aquí. Fuerteventura.
Están aquí.
De hecho, al curso, en el segundo curso ya se publicaron las listas y a partir del tercer curso la mayoría de los profesores contratados son de Fuerteventura. Uh-huh. Son profesionales que están trabajando en Fuerteventura.
Están trabajando aquí.
Sí.
Por eso no les influirá un gran hándicap que hay en Fuerteventura, en Lanzarote ahora, que es el tema del alquiler de la vivienda y que está disparatado.
Sí. No le influye, por la mayoría son de aquí y sí, tendrán su...
Claro, pero en la otra parte, la parte de los estudiantes, sí creo yo que en la universidad hayan constantes preguntas, ¿no? De dónde encontrar un piso, de dónde se pueda compartir, ¿no?
Sí, en ese sentido.
Eso pasa en la laguna, ¿no?
Pero que no es una cuestión que solo podamos vincular al profesorado, sino también a los estudiantes.
A cualquiera que venga.
A los estudiantes que quieran...
Pero se lo resuelven bastante bien, ¿eh? Porque bastante bien porque están en contacto entre sí. Ellos. Los estudiantes, yo creo que de siempre, pero últimamente ya tiene una forma de relación en la que cuando el estudiante de primero ya sabe que viene a Fuerteventura, hay un grupo de estudiantes que se pone en contacto con ellos.
Ya que ya están asentados
y entonces, aquí. Claro, y entonces les facilita mucho pues todo el sistema, ¿no? Que además ahora ya la mayoría no alquilan pisos, sino habitaciones.
Sí.
Entonces todo eso se lo facilitan mucho los propios compañeros, que además son un encanto con los nuevos y les ayudan muchísimo.
Uh-huh. Cuando hablo de los alquileres, sí. Perdona Marusa, sí. Cuando hablo de los alquileres subidos también en la laguna, digo la laguna por poner un ejemplo, porque supongo que en Gran Canaria pasará exactamente lo mismo, ¿no?
Uh-huh. Sí, fíjate, la pasada semana, precisamente aquí en la radio, en uno de los programas, una compañera decía que conocía personas que no se pudieron ir a estudiar de una forma física a Gran Canaria o a Tenerife porque no encontraron piso, y ese dato sí lo tiene la UNED. Muchas de esas personas terminaron en la UNED porque no hay forma de conseguir una vivienda para estudiar,
sí,
y asequible, y además asequible porque las familias tampoco se lo pueden permitir, ¿no? Pagar mil euros por un piso,
que
¿no?
Tienen que ir a alquilar una habitación.
Una habitación, sí.
No un piso entero.
Sí, en la jornada de acogida de primero, cuando los estudiantes de primero vienen por primera vez, ese día hacemos
una jornada
que nos ocupa la mañana entera, en la que, bueno, pues ellos se conocen, nosotros les vamos explicando distintos aspectos básicos, ¿no? Y en la jornada había... A mí me gusta preguntarle de dónde vienes, ¿no? Uh-huh. Y que se conozcan un poco más entre ellos. Y habían dos personas que ya se conocían y yo les pregunté, ¿se conocían antes de estar aquí? Dicen, no, nos conocimos en el piso. O sea, cuando alguien salió de la habitación y entró al salón, la otra persona era otro de los alumnos de primero.
¿De dónde provienen los alumnos de la sede de Fuerteventura, Tita?
Los alumnos provienen, la mayoría de fuera. Yo creo alrededor de un 10% siempre es de Fuerteventura. En algunas promociones subo un poco, pero el resto es todo de fuera. Y los de fuera son mayoritariamente de Gran Canaria, un poco menos de Tenerife, y después ya te puedes encontrar cualquiera de las otras islas, La Palma, La Gomera e incluso de la península.
Uh-huh. O sea que es variado, ¿no?
Absolutamente variado.
Sí, pues te quedas sin plazas por ahí en todos lados, pues dices, oye, ahí está Fuerteventura, que tiene también un centro.
¿Qué nota tiene?
Porque los estudiantes lo que hacen es que eligen según la prioridad y después van caminando las
¿Qué
notas.
¿Qué nota se necesita para la facultad de Fuerteventura?
Cada año es distinto.
¿Y este año, por ejemplo?
Creo que la última, la quinta lista, que salió ya a finales de agosto, principios de agosto.
Habla usted de quinta lista, ¿lo puede explicar?
Sí,
porque,
sí.
Bueno, pues obviamente hay 4 listas anteriores.
Claro.
¿Lo puede usted explicar? A ver.
Cuando los estudiantes se apuntan en la universidad, en las preinscripciones, se preinscriben en varias titulaciones.
Sí.
¿Verdad? De hecho, la mayoría de ellos se preinscriben en enfermería, pero en enfermería Gran Canaria, en enfermería Fuerteventura.
Sí. ¿Con qué nota? A donde quiero ir es con qué nota estaba en la primera preinscripción para acceder a Fuerteventura.
No, todos...
¿Todos tienen la misma nota?
No, los estudiantes cada uno tiene su nota. Sí. Y la universidad no sabe cuál es la nota de corte. Porque la nota de corte la da el último estudiante que ha entrado. El último. El último estudiante. Mm. Entran 50 en Fuerteventura. Entonces, se van respetando las prioridades que han decidido los estudiantes, ¿verdad?
Sí.
Al elegir las carreras. Sí. Entonces, se van colocando y sale una primera lista. En la que hay una lista para cada una de las titulaciones.
Sí.
En función de las prioridades de los estudiantes y en función de las notas. Entonces, la última nota de enfermería, que creo que estaba alrededor del 2,5, esa es la nota de corte de la primera lista. Pero ahí no acaba, porque claro, imagínate que ya el estudiante que había puesto 4 carreras, ya entró, ya en la primera lista entró en la que realmente él quería. De las otras 3 renuncia y ya no le interesa. Entonces, ese movimiento se produce en todas las listas. Con lo cual, en un plazo de tiempo previamente avisado, sale la segunda lista. Y digo lo de previamente avisado porque se les dice, tienes tantos días para que confirmes esta matrícula. Porque si no, no podemos avanzar en esa evolución de la lista a través de las distintas carreras que cada estudiante ha elegido.
De hecho, por ejemplo, el caso de mi hija, ella no empezó en octubre, en septiembre, no. Tuvo que esperar creo que a noviembre, diciembre. Bueno, hasta tal punto que nosotros ya estábamos mirando la posibilidad de que se fuera a algún sitio, a la península, porque...
No tenía plaza. Porque no tenía plaza.
No había plaza aquí, ¿no?
Exacto.
Y al final, logró entrar en noviembre, diciembre logró plaza.
La formalidad acaba cuando se ha hecho 5 veces la lista. O sea, cuando se han ido... colocando, en realidad es que
la prioridad.
Se van situando los estudiantes donde quieren ir y sigue entrando gente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, la quinta lista estaba en un 11,6.
Por eso le pregunto, por esa era la curiosidad de dónde estaba la nota media.
Pero el año pasado bajamos a un 10,8, un 10,9, y probablemente bajaremos aquí también, porque aunque se publica la quinta lista y esté... Pues da igual, pero no depende de dónde la pone la universidad. En realidad, quien la pone son los estudiantes.
Los alumnos.
El último estudiante que haya entrado, su nota, esa es la nota de corte, porque es el último.
Uh-huh.
10,8, 10,9 suele ser...
Supongo que no habrá ahora mismo geográficamente una ventaja de tener una sede en Fuerteventura para que entren los estudiantes de Fuerteventura. Supongo que un alumno o una alumna de Trinidad pues tendrá las mismas posibilidades que un alumno o una alumna, pues, sé yo, de Artenara, por Valsequillo, por poner un ejemplo.
Así debe
ser. Y que lo que pita ahí será la nota de corte,
exacto,
¿no?
Exacto. El criterio es la nota.
Sí.
La nota que además se obtiene de su expediente y de la EBAU, ¿no?
Uh-huh.
Da igual de donde sea, pero es que así es en toda España.
Dígame una cosa, Tita, y luego en la valoración que se hace de la sede, ¿cómo estamos a nivel nacional? Porque hay mucha gente que quiere estudiar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, según qué profesión, ¿no? O según qué formación, ¿no?
Sí.
Y entre ellas, entre las más valoradas está precisamente, si no me equivoco, enfermería y medicina, ¿no?
Sí.
Y luego, bueno, hay otras carreras que también. Pero eso, ¿cómo se va ganando el prestigio de la universidad? ¿El por qué la gente quiere venir a Fuerteventura o por qué quiere estudiar en el campus central en Las Palmas de Gran Canaria? ¿Eso cómo se va sumando peldaños en ese sentido? Que entiendo que es a lo que ustedes también aspiran, ¿no? A tener una cada vez mayor credibilidad en el título que ofertan a la población.
Por supuesto. Bueno, no sé, yo aspiro a que los profesionales salgan seguros.
Eso es muy importante.
Seguros porque a lo que se enfrentan es una actividad de alta responsabilidad, ¿no?
Y de alto riesgo, sí.
A mí me parece que el objetivo más importante es que el estudiante se forme a gusto, que esté tranquilo y que salga seguro de la profesión, ¿no? Pero con respecto a lo que me preguntabas, ¿cómo se forma? La verdad es que hay una serie de criterios de calidad, de rangos a los que se someten a las universidades y a las titulaciones, que además lo vemos en la prensa, ¿no? Cuando la Universidad de Las Palmas está en el ranking no sé cuál y perdió no sé cuántos puntos, pero ganó La Laguna. Entonces, eso así es realmente como se mide la calidad. Otro tema es que después cada ranking tiene sus propias características, ¿no? Que también habría que entrar a valorar, porque si en un ranking se considera un valor... importante tener un premio Nobel entre sus alumnos, pues claro, pero no todos podemos tener premios Nobel entre sus alumnos, ¿no? Pero bueno, esa es la verdadera forma de medir la calidad con los distintos rankings que hay, que los hay nacionales, europeos y los hay internacionales, ¿no?
Pero por poner un ejemplo, Tita, perdona que interrumpa, yo siempre he oído decir desde hace muchos años a esta parte que la enfermería española en países como, por ejemplo, Reino Unido, está muy valorada.
Sí.
Y tienen facilidad a la gente para poder desplazarse.
Por eso que lo que iba a decir, vamos, es que no tiene que ver con los rankings formales de credibilidad o de calidad de las universidades. Ya. Tiene más que ver con, pues, con las sensaciones, con lo que se transmite, con lo que dicen los estudiantes. Bueno, y con también con los datos, ¿no? Porque las universidades sacan datos de porcentajes de aprovechamiento, de aprobados, cuántos acaban en 4 años. Hay una serie de datos que hablan de la calidad y de la cantidad de trabajo que hacemos, ¿no? Pero con respecto a la enfermería y a las distintas universidades, es que, bueno, la enfermería es una profesión que tiene mucho que ver con las habilidades, pero en realidad las habilidades, si no van acompañadas de razonamiento, solo son habilidades. Mientras que si van acompañadas de razonamiento, conforman la profesión que es la enfermería, ¿no? Entonces, no solamente dentro de España, nosotros podemos ser más o menos conocidos en España, la Universidad de Las Palmas, no solo la de Fuerteventura, sino la Universidad de Las Palmas, frente a otras universidades por el tipo de profesionales que salen. Y porque los profesionales son siempre un anuncio de la universidad, ¿no? ¿De dónde viene? Yo de la Universidad de Las Palmas. Entonces, el estudiante con su capacidad, con su interés, con su creatividad, con su forma de comportarse, es el mejor anuncio que tiene cualquier universidad. Con respecto a otros países, es que la enfermería no es lo mismo en todos los países. Porque en España somos ese profesional que trabaja junto con el médico, que hacemos muchísimas cosas junto con el médico y que tenemos habilidades que nos forman en las universidades y que desarrollamos después en la profesión, pero que también tenemos un trabajo individual de acompañamiento, de ayuda y de apoyo a la persona, ¿no? Entonces, ese complemento hace que el profesional enfermero de España sea de gran valor, porque en Inglaterra, por ejemplo, que era lo que usted me nombraba, en Inglaterra hay 6 niveles de enfermera. Quiero decir, nosotros tenemos auxiliares de enfermería, que ahora son técnicos, y enfermeras, ¿no? Porque también están los celadores, pero no forman parte de la plantilla de enfermería, pero en realidad tenemos esas 2. Después podríamos hablar de la enfermera especialista también, ¿no? Pero enfermera titulada solo tenemos 1. En Inglaterra hay 6. En Estados Unidos hay un montón también. Pero cada uno tiene un nivel de habilidad y de desempeño laboral distinto. Mientras que la enfermera española es mucho más competente porque abarca mucho más campo de trabajo.
Es un todoterreno.
Claro, entonces es muy valiosa por eso. Hace poco homologábamos un título de una estudiante nuestra que iba a trabajar a Estados Unidos y a mí me llamaba la atención que se fuera tan lejos, ¿no? Porque no es lo habitual es que se mueva por Europa. Y yo le preguntaba, pero ¿y cómo, por qué vas, no? ¿Qué te llama la atención? ¿No te parece que va a ser un problema encajar? Porque en Estados Unidos aquello sí que es, creo que llegan hasta 12 los distintos niveles profesionales de la enfermera. Y ella me decía que no, que además en el nivel nuestro, en el que nos sitúan cuando llegamos a Estados Unidos, es prácticamente de los más altos. Quedaría solamente el nivel de doctorado, pero que también allí reconocen con mucho respeto profesional el contenido que desarrolla la enfermera.
El argumento de la vicedecana me da pie para preguntarle sobre el valor que le damos nosotros, los ciudadanos, a los enfermeros y enfermeras. Es una profesión bien valorada. Aquello que contamos y que tanto hablamos en la pandemia y después de la pandemia, unos mesitos después, ¿lo seguimos manteniendo o eso se nos olvidó? Porque a veces nos ponemos a mirar, bueno, por ejemplo, en medicina, han subido, lo hablamos hace algunos meses con el Colegio de Médicos, han subido las agresiones a los profesionales vinculados a la medicina, que no sé si el tanto por ciento es igual o mayor en el ámbito de la enfermería o menor. Por eso la pregunta es, usted que está relacionada con bastante frecuencia con esos profesionales a través de los profesores y profesoras que hay en la sede, en ese sentido, ¿cómo valoraría usted bueno, pues ese interés y ese valor que se le da al profesional de enfermería aquí en Fuerteventura. Desempeño de su labor.
Sí, pero yo siempre he pensado que los usuarios valoran muy alto a la enfermera, el usuario. Porque cuando el usuario tiene relación con la enfermera, la reconoce y la aprecia su ayuda. Entonces, no tengo ninguna duda de que los usuarios nos reconocen muy bien. Y creo que el papel que desempeñan las enfermeras con los usuarios es encomiable. Es maravilloso y pueden ser la diferencia entre vivir de una forma confortable y no hacerlo, y vivirlo sin confort. Otro tema es que a las enfermeras nos gustaría ser reconocidas de otra forma, no tanto por los usuarios, sino por los propios sistemas, por las instituciones públicas, por el propio sistema sanitario. Yo creo que es ahí donde a la enfermería le gustaría verse valorada de una forma diferente. Pero de verdad que creo que el usuario...
Sí, valora.
Valora muchísimo a la enfermera.
Uh-huh. Sí, ¿Tero? Yo en toda mi vida, ya tengo unos cuantos años, no tengo sino elogios para las enfermeras que me han tocado en el hospital, en la antigua clínica Virgen de la Peña, ahí, hoy la Universidad Popular, y luego en los centros de salud. Yo, la verdad que mejor trato que el que me han dado las enfermeras. Tuve una vez un intercambio con una enfermera, hace ya muchos años, tantos años que estaba todavía en la clínica Virgen de la Peña, porque la mujer no encontraba la
vía,
y venga por un lado y para otro, busca la vía, y aquello me resultó muy desagradable, pero bueno, es el único inconveniente que he encontrado por ahí, ¿no? Pero lo demás, ni en inyecciones, ni en el trato, ni recomendaciones, que llegas y tú, y la enfermera, pues, bueno, te dan un tiempo más que antes, ¿no? Pero te hace recomendaciones de todo, para la diabetes, para los kilos de más, para que si caminas, que si no caminas, que si haces ejercicio, que claro, lo que comes, que lo que debes de alternar, ¿entiendes?
Antes hablaba Tita de la calidad de vida, ¿no? Que un ciudadano entiende perfectamente que dependiendo de la acción de su enfermero o su enfermera, pues tienes un mayor confort o menor confort, ¿no? Es lo que usted comentaba hace un momento. Seguimos hablando en femenino y en este sentido hay unos datos que yo quiero compartir con los oyentes, que tiene que ver con esas 321 mujeres y esos 94 hombres que se han graduado en la isla de Fuerteventura desde el año 2024 hasta el momento, ¿no? Sigue siendo una profesión casi casi femenina.
Es una profesión femenina, pero de hecho la profesión, la identificación del profesional, sí, con la profesión es enfermera, aunque sea un chico. O sea, el colegio profesional, que es pues ese órgano que nos aglutina a todos, define como enfermera al profesional. Y entonces los chicos que son enfermeros, también dicen soy enfermera. Es una profesión femenina sin duda. Y sigue siendo mayoritariamente femenina. Yo les comentaba antes que hay promociones en las que aumenta un poco más, a lo mejor de un 10 a un 15, a un 20% quizás, pero es mayoritariamente femenino, sí.
Uh-huh. ¿Y por algo en concreto? ¿En la experiencia que usted tiene, no, hay algo que lleve a las mujeres a estudiar enfermería más que a los hombres?
Pues no lo sé, porque a lo mejor nos metemos en un conflicto feminista.
Que no queremos.
A lo mejor los hombres van menos a estudiar enfermería que las mujeres, ¿no?
Es simplemente, sí, porque van menos. Yo creo que la profesión es una profesión que despierta la necesidad de cuidar, la necesidad de... Es como una necesidad de dar afecto, ¿no? De proteger. Uh-huh. No sé si eso es más femenino que masculino, no lo sé. La realidad es que en el aula hay más mujeres que hombres. Pero te digo una cosa, los chicos lo hacen muy bien, en algunas ocasiones mejor que algunas mujeres. Porque es un tema de personas. Yo no creo que tenga que ver con si son
sexo,
hombres o si son mujeres. Yo creo que hay unas características en las personas que hacen más sencillo aprender el cuidado. Porque también creo que no hay que ser súper cariñosos ni de una forma determinada para ser enfermeros. Creo que las habilidades se desarrollan. Uh-huh. Pero lo cierto es que hay chicos que son magníficos como uh-huh. enfermeros.
Y entiendo que las competencias, según han ido pasando las décadas, desde, por ejemplo, cuando usted empezó hasta este momento, las competencias de un profesional de la enfermería se han ido modificando, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto, sobre todo porque el Espacio Europeo de Educación Superior, sí. esa es precisamente el mayor cambio que ha incorporado en los estudios, y es que a partir de ese momento los títulos se montaron alrededor de las competencias que tenían que tener los estudiantes. Porque cuando yo estudié, eso fue otra vida, ¿no? Pero cuando yo estudié, el asunto era otro totalmente
distinto, ¿no?
Pero Europa lo que hace es decir, vamos a ver, los profesionales de enfermería, ¿qué dicen que hay que hacer? ¿Qué hacen las enfermeras? ¿Cuáles son las competencias que tienen las enfermeras? Y entonces, con la definición de esas competencias se escribe, supongo que todo el mundo ha oído hablar de los libros blancos, ¿no? El libro blanco de la enfermería se rellena con la experiencia de los profesionales del momento. Y esas competencias son las que se afinan y sirven de base para los títulos. Entonces, la respuesta a tu pregunta es exactamente eso es lo que ha ocurrido. Los títulos ahora responden a las competencias que tienen los profesionales.
Uh-huh. ¿Y hacia dónde va el futuro del profesional de la enfermería? Tita, usted que ha visto esa trayectoria y que ha visto ya varias generaciones. Bueno, tantas.
Muchas
generaciones, sí. ¿no? Aquí se han graduado 415 estudiantes hasta el año 2024, ¿no? 415 estudiantes, como decíamos, 321 mujeres y 94 hombres. Pero ¿hacia dónde va esta profesión?
Pues mira, yo creo que esta profesión tiene el futuro más bonito del mundo. Tiene muchísimo mejor futuro que pasado, porque el pasado ha sido bonito, pero duro, muy duro. Pero creo que el futuro es bonito. Creo que el futuro es el cuidado de las personas, que puede ser en la enfermedad, pero que también puede ser en la salud. Creo que está en la investigación de qué cosas hacemos y qué resultados conseguimos en las personas. Es decir, yo tengo claro que mi papel es conseguir que tú estés lo más confortable posible, con la mayor calidad de vida posible. Entonces, todo lo que yo haga para conseguirlo, tengo que hacerlo de manera que yo pueda comprobar que efectivamente consigo que tú estés mejor, que tú estés más confortable, pero no según mi opinión, sino según la tuya. Entonces, en el camino del cuidado y de la investigación del cuidado es donde yo creo que está el futuro de la enfermería.
¿Tero?
No, pues bueno, yo una matización que rompí una lanza antes en favor del tema de enfermeros, enfermeras, médicos, pero no es porque yo tenga, que lo comenté antes, una hija enfermera, sino porque me ha ido muy bien. Yo incluso me partí un pie de cuando tenía 13 años y siempre muy bien en la clínica Alpino, en Gran Canaria, y luego aquí con los practicantes, con los ATS, practicantes que hacían las curas, ¿no? Muy bien todo. Y luego quería a ver si Tita tiene unas palabritas de que anima a la gente que está a punto de empezar la campaña de vacunación.
Cierto.
Y que no hagan caso a esa gente que
por supuesto.
No, la vacuna es un... No, que la vacuna no, que la vacuna, ¿no?
Pero yo, con todos mis respetos para la gente que opina eso...
No, yo también los respeto, pero...
Los respeto mucho, pero creo que es el producto del desconocimiento, de verdad que lo creo. A lo mejor creen que no, ellos creen que no, y yo los respeto. Pero creer que la vacuna no sirve, o incluso que hace daño, dicen algunos, sí. Yo creo que es producto del desconocimiento más absoluto. Las vacunas han demostrado la evolución de la población, la evolución de la salud en la población, la desaparición de enfermedades que creaban discapacidades increíbles y muerte en muchísimas ocasiones. Entonces, solo puedo decir que la vacuna es de los mejores inventos de la ciencia médica y que hay que aprovecharla sin ninguna duda. Todo, y todas las vacunas, no me refiero solo a la de la gripe ahora, que efectivamente
sí, bueno,
ahora es el momento, pero toda la vacuna de los niños, la prevención de esas enfermedades que seguro que todavía algunos de los más mayores recordamos en niños coetáneos con nosotros, ¿no? Entonces, ¿todo eso desapareció? ¿Cómo se puede dudar de unas vacunas que consiguieron eso, ¿no?
Yo me imagino a las personas que están vinculadas a la, sobre todo a la medicina, ¿no? Cuando escuchan un brote de sarampión, no sé en qué sitio, exacto, porque el niño o la niña no estaba vacunado, ¿no? Y se ha extendido a 15, 20 o 30 personas de un mismo barrio, ¿no? Cuando efectivamente, bueno, hasta los de mi época sabemos lo que es el sarampión, ¿no? Que era una enfermedad tremenda, ¿no? Yo entiendo ahí el desaliento de los profesionales que dicen cómo es posible que estemos ante, bueno, pues este tipo de brotes de enfermedades que ya, por ejemplo, en España considerábamos erradicadas, ¿no? Antes de despedirla, me gustaría conocer, no sé si ha tenido tiempo, por lo menos de oída, de escuchar la nueva ley de creación y reconocimientos de universidades y centros superiores, que por lo que hemos oído extrema los criterios de las autorizaciones. Lo digo por esto de convivir también con los centros privados. Por los centros públicos parece que los tenemos un poco más localizados, ¿no? ¿Ha tenido usted tiempo de mirar la ley?
No.
Solo, no ha tenido tiempo. ¿Y de oída? Oído, sí, ¿a usted qué le parece? ¿Que se extremen los criterios a la hora de autorizar este tipo de centros?
Pero cuando dice se extreme, ¿quiere decir que
se endurece,
que se ponga más complicado?
Se endurecen los criterios para abrir centros universitarios en España.
¿Sabes lo que? Tenemos un montón de universidades en Canarias, sí, privadas, ¿eh? ¿Sabes lo que me pasa? Yo creo que todos tenemos que cumplir los mismos criterios. Quiero decir, no entiendo por qué tiene que haber diferencia entre los criterios que tiene que tener una universidad pública y los que tiene que tener una universidad privada. A lo mejor la paradoja aquí donde está, y parto de que yo no he leído la nueva ley, ¿eh? La paradoja donde está es en que las universidades públicas cumplimos unos requisitos increíbles, pero las privadas no, ¿por qué no? Si los requisitos se han puesto en la pública, es porque esos son los requisitos que precisan los estudiantes para hacer esas titulaciones. Entonces, en mi cabeza no me cabe por qué puede haber otra universidad con una financiación de otra forma que no tenga que cumplir esos requisitos. Entonces, no, aunque es verdad que no conozco en detalle la ley, no acabo de comprender. Se extreman, ¿no? ¿Se les exige más que a la universidad pública? No lo creo.
No. Lo que se establece es una ley donde, bueno, pues los criterios para abrir una universidad o un centro superior tienen que tener unos mínimos de calidad, aquellos con los que empezamos hablando con usted, ¿no? Que ha cumplido la universidad aquí.
Pero es que la formación universitaria es muy seria. Tiene un papel muy relevante en las sociedades, en el comportamiento, en los valores, en el futuro de una sociedad. A mí me parece que tiene que ser difícil ser universidad y mantenerse abierto. Tiene que ser difícil porque es que somos responsables de la formación de toda una sociedad. No queda otra.
Le voy a pedir su opinión personal también. El viernes pasado, concretamente, hubo una comisión parlamentaria donde una diputada por la isla de Fuerteventura, estamos hablando de la comisión concretamente de universidades, una diputada por la isla de Fuerteventura planteaba a la consejera de Universidades del Ejecutivo Regional, a Migdalia Machín, que Fuerteventura contase con más titulaciones para que la oferta, obviamente, fuese mayor. ¿Usted qué opinión tiene con respecto en la medida que la universidad, vamos a poner hipotéticamente, accediese, como hizo en su momento el rectorado, abrir aquí nuevas formaciones, usted por qué se decantaría? ¿Qué cree usted que la población tiene su pensamiento ahora para estudios universitarios en Fuerteventura de una forma física? Porque ya sabemos que, bueno, que las universidades también tienen sus plataformas online para poder estudiar o está también la sede de la UNED. Pero en su opinión, ¿qué necesita la gente de Fuerteventura o qué pediría la gente de Fuerteventura, Tita?
Yo sinceramente no lo sé.
No lo sabes.
No lo sé. Y además creo que este es un dato que es fácil de conseguir. Pero porque los estudiantes de Fuerteventura van a estudiar y cuando van a estudiar eligen cosas. Y esas cosas son fáciles de comprobar. El listado de qué está haciendo la gente. Y entonces podríamos contestar a la pregunta de qué quiere la gente, ¿no? ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? Otro tema es la pregunta de qué puede dar Fuerteventura. No digo la universidad. A mí me parece maravilloso que la universidad se descentralice y que tengamos varias titulaciones en Fuerteventura, porque estoy segura de que eso repercute no solamente en que salgan más titulados, sino repercute también en la sociedad que está alrededor, sin duda. Pero Fuerteventura, los títulos tienen que tener unas condiciones que hablábamos antes de las agencias de calidad para que puedan ser impartidos. La mayoría de los títulos, creo que todos, pero la mayoría de los títulos tiene un porcentaje muy alto de práctica. Si no hay práctica de esa titulación, da igual que la gente quiera hacerlo, porque no se debe hacer. Podrían hacerlo y después buscar otro sitio donde los estudiantes, uh-huh, bien, también, pero habría que buscar otra fórmula. Lo que te quiero decir es que yo no sé qué está eligiendo la juventud de Fuerteventura ahora mismo. Bueno, la juventud y los no tan jóvenes, que van a la universidad, pero creo que es fácil de saber. Pero sobre todo creo que hay que valorar muy bien qué tenemos en Fuerteventura.
La posibilidad que tiene
para
Fuerteventura.
Para poder darle cobertura a los títulos que se puedan plantear.
¿Alguna pregunta más, Tero?
No, yo simplemente apuntar que, por ejemplo, las nuevas tecnologías ahí el parque tecnológico es una vía que es un caramelo que parece que está ahí a punto de que alguien se lo coma, ¿no?
Eso parece.
Que alguien pueda pues arrancar por ahí para tener nuevas experiencias universitarias, ¿no?
Ya. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Por cierto, de ese 10% de estudiantes majoreros, o sea, residentes en Fuerteventura, que estudian en la sede en Fuerteventura, ¿cuántos se quedan en la isla? Tita, ¿tiene usted el dato?
¿Cuántos se quedan en la isla? En el corto plazo, la mayoría, por no decirte todo. Pero es que los estudiantes terminan en junio.
Sí.
Y los centros sanitarios están esperando que ellos terminen. Entonces,
o sea que no hay paro en enfermería.
No hay paro. Pero tampoco son contratos largos.
Ya, ahí nos metemos en la administración, claro, nuevamente, ¿no?
Por eso, que en realidad, sí, quedarse en Fuerteventura, habría que medir a los 3 o 4 años cuántos quedan, aunque así parece que bastante, porque yo me lo sigo encontrando por aquí. ¿No?
Por eso le preguntaba.
Pero inmediatamente quedan trabajando la mayoría, salvo que se quiera ir, ¿no? Pero todos tienen trabajo. A medio plazo habría que...
Ahí luego ya entramos en el tipo de contrato que hace el Servicio Canario de Salud, no solo a los profesionales de enfermería, sino a otros profesionales del ámbito sanitario.
Es un momento muy adecuado, ¿no? Porque está empezando el verano, empiezan las vacaciones y empiezan ese tipo de contrataciones. Entonces, esa parte se resuelve.
Un contrato ahora, otro contrato después, que es lo que le está diciendo Europa. Oiga, déjese de tantos contratos y...
Y contrate usted.
Y contrate, pero...
En forma.
Con fundamento.
Con fundamento, efectivamente. Sí. Bueno,
no,
pues...
Y además se expone, España parece ser que se expone a una sanción de la Unión Europea por el tema ese, por la cantidad de interinos y de gente que está...
Sí, que las administraciones han ido...
las administraciones, pero no tienen un empleo fijo, ¿no?
Sí, pero que las administraciones han ido ahí intentando subsanar, porque hay un tiempo que ha dado Europa para que usted haga su plantilla fija, o sea, que les dé las condiciones laborales que se merecen esos profesionales. Oiga, que ha sido un placer escucharla, que cuando...
La verdad es que después, para mí también ha sido un placer estar aquí.
Yo sé que a usted le cuesta, pero luego cuando se sienta... bueno, pues maneja muy bien su muy campo bien. Y cualquier pregunta que le planteemos sabe contestarla perfectamente. Tita,
muchas gracias, Marisa.
A usted por su tiempo, muchas gracias y nada, le deseamos mucha suerte para este curso que acaba de rodar y iniciar su rodadura y nada, nos encontramos pronto, muchas gracias.
Gracias a usted.
Gracias. Compañero, hasta la próxima semana.
Muy bien.
Que vaya bien, semana. Que tenga usted buena semana.
La próxima semana, que es el lunes.
Lunes, sí señor. ¿Tiene usted alguna cita médica?
El martes.
Ah, tengo, la cita médica es el martes.
Por ahí tengo el martes, sí.
Muy bien, pues nada, a ustedes también les agradecemos enormemente que hayan estado con nosotros este ratito, esta horita y algunos minutillos en las que hemos estado charlando sobre la sede universitaria en la isla de Fuerteventura de la ULGPC, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha estado con nosotros esta mañana la vicedecana del campus universitario, Tita Medina. Hasta pronto.